7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hemos llegado a domingo, que es también un buen día para madrugar y para escuchar la radio. Bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, 8 de mayo, que viene con tiempo veraniego, muy parecido al de ayer. Las máximas volverán a superar los 30 grados en Andalucía, en Extremadura, también en puntos de Galicia como Orense. Una situación de estabilidad que ha llegado para quedarse al menos hasta la próxima semana. Lo avanzaba en el fin de semana con Cristina, el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Este tiempo estable, soleado, incluso un poquito caluroso a media mañana, va a permanecer sobre nosotros al menos toda la semana próxima. Quedan algunos restos que llamamos siempre de inestabilidad en esa parte más de la montaña pirenaica de Cataluña, y sí, puede escaparse algún pequeño chaparroncito de muy poca significación, de poca importancia.
Buen tiempo, hoy domingo, que va a seguir, por tanto, durante la próxima semana. Quiero que escuches una voz que a partir de ahora se va a hacer muy familiar. Es la de un joven de 19 años recién cumplidos, es del Palmar en Murcia y ha conseguido lo que ningún otro tenista había sido capaz hasta ahora: ganar en el mismo torneo, con apenas 24 horas de diferencia, a Rafa Nadal y a Novak Djokovic. Un nombre que vamos a repetir muchas veces: Carlos Alcaraz.
Bueno, pues es espectacular, ¿no? Ahora mismo pues estoy muy, muy contento de poder jugar estos partidos, ¿no? De poder haber ganado a Rafa ayer, de poder haber ganado al número uno del mundo hoy. La verdad que súper contento, ¿no? Me da mucha confianza de cara a la final de mañana.
Final del Master 1000 de Madrid, hoy domingo, en la Caja Mágica. Carlos Alcaraz se mide al alemán Zverev a las 6:30 de la tarde en un partido que vas a poder seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. El deporte, que sirve para levantar la moral, sí, que es también un estado de ánimo, como hemos visto esta semana con el pase del Real Madrid a la final de la Champions. Pero al margen del deporte, la semana que estamos a punto de estrenar va a estar marcada por varios asuntos. Algunos de esos temas vienen fijados por la agenda política, como el caso Pegasus. Otros forman parte de la bisutería de los partidos, como la chapucera coalición de izquierdas que se ha presentado en Andalucía y a la que Podemos ha llegado tarde. Agenda también que en el plano internacional pasa por Ucrania y el asedio constante de Rusia en una guerra que cumple hoy 74 días de invasión. Y luego está lo que nos termina afectando a todos. La pregunta que más se repite en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, es: ¿hasta cuándo van a seguir subiendo los carburantes? Si miramos el precio del barril de petróleo del referente en Europa, no es un indicador que invite al optimismo. El último registro es de $112. A principios de año se pagaba $86, lo que supone un aumento del 45% solo en estos cuatro primeros meses de 2022. Si miramos al precio del surtidor cuando vamos a repostar, tampoco encontramos muchos motivos para la alegría. En España, ahora mismo, hay ya 800 estaciones de servicio en las que el litro de diésel está por encima de los 2 euros. Aunque contemos con la bonificación del gobierno, llenar un depósito de 55 litros cuesta 28 euros más que hace justo un año. ¿Hasta cuándo? En COPE se lo hemos preguntado a Inés Cardenal, que es la portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíficos.
Prever lo que va a pasar con los precios del crudo y de los productos refinados es muy complicado en este momento. El mercado está sometido a mucha incertidumbre y a mucha volatilidad.
No hay fecha en el horizonte, por tanto, para que se ponga fin a esta escalada. Y lo que es peor, no se espera que cuando toque techo baje de inmediato y vuelva al menos a los registros que teníamos a principios de año. Esto es lo importante, y luego está lo interesante, que pasa por el escándalo Pegasus. Esta semana se tiene que concretar la fecha de esa reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, a la que se ha visto forzado el presidente del gobierno. Forzado por el presidente de la Generalitat. La jugada del lunes, cuando salió el ministro Bolaños para anunciar que Sánchez y Margarita Robles también habían sido espiados, no ha conseguido el objetivo. No le ha salido nada bien. Y las escuchas a los líderes catalanes han servido a los independentistas para arrinconar aún más a sus socios y para tensar las relaciones. Aquí se abren varios escenarios posibles. El del final de la legislatura, cuando falta un año y medio para que se agote formalmente, va a ser un amagar constante. Pero un amagar sin dar, porque ni a Podemos, ni a Esquerra, ni a Bildu les conviene que en Moncloa haya otro partido. Y solo con la posibilidad en el horizonte de cambio les entra cierta temblequera. No se van a ver en otra, y de ahí ese amagar sin dar. El otro escenario para tratar de apaciguar los ánimos mira a Margarita Robles, y tampoco entra ahora mismo entre los planes su destitución o forzarla a que dimita. Por eso se mira desde el gobierno a la directora del CNI, que se llama Paz Esteban y que hasta prácticamente esta semana sabíamos muy poco de ella. Es una alta funcionaria que lleva décadas en los servicios de inteligencia y que puede ser la cabeza que Sánchez entregue a los separatistas. Ella insiste en que todo se ha hecho legal, bajo el paraguas de un juez, y el reglamento del CNI es claro, actuará de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el gobierno. ¿Se ha investigado a los separatistas sin el conocimiento o sin el impulso del gobierno? No parece. Si el gobierno destituye a Paz Esteban al frente del CNI o fuerza su dimisión, no lo van a tener fácil a la hora de venderlo, de explicarlo. Margarita Robles es la jefa máxima de los servicios de inteligencia, pero a poco más de un mes para la cumbre de la OTAN en Madrid, cesar a la directora del CNI sería una decisión cuanto menos controvertida. Esperemos, esperaremos. A lo que hay que esperar también es a la resolución de un culebrón que empezó en la medianoche del viernes al sábado. Empezó no, continuó, porque viene de mucho más atrás. Lo vemos casi a diario en el gobierno de España. Yolanda Díaz por un lado, y las ministras fieles a Pablo Iglesias por otro, Irene Montero y Yone Belarra, que no paran de marcar territorio. Como los perros cuando mean, pues eso, igual. Y todo ese pulso lo han trasladado a Andalucía. Y ahí se ha impuesto Yolanda Díaz con su candidata Inmaculada Nieto frente al de Pablo Iglesias, que era el exguardia civil Juan Antonio Delgado, diputado en el Congreso por Cádiz. In extremis, al borde de cumplirse el plazo, llegaron a un acuerdo con esa candidata, con Inmaculada Nieto. Formalizaron una coalición que han llamado Por Andalucía. Problema: que cuando fueron a registrarla no estaba la firma de Podemos. Llegó tarde. Y ahora la Junta Electoral les ha dicho que no puede incluirse a Podemos. Cabe recurso, sí, pero ese fallo viene a demostrar la situación de los partidos de izquierda y el intento a la desesperada, chapucero, de concurrir todos juntos, menos Adelante Andalucía, que es el partido de Teresa Rodríguez, quien junto al alcalde de Cádiz, Kichi, han sido los grandes azotes de Pablo Iglesias. El resultado de estas maniobras se verá el 16 de junio. A las 7 y casi 9 minutos nos vamos a situar en La Habana. Allí son 6 horas menos. Los servicios de rescate siguen buscando supervivientes bajo los escombros del Hotel Saratoga. La explosión del viernes ha dejado 27 muertos, según el último registro oficial de las autoridades cubanas. Se busca a esta hora, se sigue buscando a una veintena de desaparecidos. Justo a escasos metros del Hotel Saratoga vive Henry, tiene 28 años, estudia economía y fue testigo directo de la explosión. Ha vivido también de forma muy intensa estas últimas 36 horas en las que los servicios de rescate han trabajado, siguen trabajando sin descanso. 7 y 9, Henry, buenos días desde España.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, vives en La Habana Vieja, vives muy cerca del Hotel Saratoga, que está próximo al Capitolio, en el céntrico paseo del Prado, de la capital cubana. ¿Cómo han sido, Henry, las últimas horas? ¿Se han podido rescatar cuerpos con vida de entre los escombros?
Sí, se ha podido rescatar cuerpos con vida.
¿Has podido ver esos momentos?
Algunos sí, otros no, porque he tenido que hacer cosas.
Recuérdanos, ¿cómo viviste tú la explosión? ¿Estabas en casa en el momento de la deflagración?
Sí, iba saliendo. Sí, Me demoraba un poco en salir, pero salí al momento que vi todo el panorama, me juré y ahí salí para casa de mi mamá, porque para que no se preocuparía eso.
Fue una explosión potente y al instante una gran columna de humo, ¿no?
Exacto. Y hay cantidad de escombros en la calle.
El hotel estaba cerrado, 2 años cerrado por la pandemia y sí. Estaba previsto abrir la próxima semana, ¿no?
Exacto, día 10 creo.
Cuéntanos cómo era ese hotel, porque estamos hablando de uno de los hoteles más lujosos de La Habana, 5 estrellas, 96 habitaciones y un edificio que es para vosotros los cubanos muy conocido y también para los turistas. ¿Cómo es ese hotel?
Sí, el hotel es un hotel emblemático. Era el único hotel automatizado de La Habana y era un hotel de lujo donde se han hospedado varias personas famosas. Y no sé, nunca he entrado al hotel como tal, pero bueno, afuera sabemos que hemos visto y sabemos la reputación del hotel Saratoga.
¿Qué cuentan las autoridades cubanas, Henry?
Bueno, ellos están trabajando a la misma parte de los bomberos y los mismos ciudadanos que están ayudando ahí. Bueno, no han parado hasta ahora.
Pues te agradezco que hayas estado en la mañana del fin de semana de COPE. Ya decimos que vives a escasos metros, ¿no?, de ese hotel y escuchaste perfectamente la explosión y también estás viviendo en primera línea las labores, los trabajos de rescate. Un fuerte abrazo para todo el pueblo cubano, Henry. Ánimo.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, hay que decir que entre los 27 muertos hay una española, entre los más de 80 heridos hay también un español, que es la pareja, el novio de la fallecida. Según han confirmado fuentes del consulado, son turistas que estaban fuera del hotel cuando se produjo la fuerte explosión y la onda expansiva se los llevó por delante. Vivían en Galicia, en concreto en Aspontes. La fallecida trabajaba en una oficina bancaria en Ortigueira, en la provincia de La Coruña. Y había regalado a su novio este viaje con motivo de su cumpleaños. Había cumplido 30 años y habían decidido celebrarlo en Cuba. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Domingo 8 de mayo. Te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Sin civiles.
Los últimos que se refugiaban en la acería de Azovstal, en Mariupol, ya han abandonado los túneles subterráneos en los que permanecían desde hace meses, según el gobierno ucraniano. Moscú había anunciado un alto el fuego de 10 horas para organizar corredores humanitarios.
Broche de oro.
Los fuegos artificiales han puesto punto y final la pasada medianoche a una feria de abril que ha vuelto con récord de asistencia, 500.000 de personas cada día, y que ha superado todas las expectativas con un impacto económico de más de 900 millones de euros.
Hay ganas de fiesta, hay ganas de celebrar, hay ganas en definitiva de vivir. Prisión provisional.
Esta ha sido la primera noche en la cárcel del detenido por los presuntos crímenes de Bilbao. Se desconocen los delitos por los que se le acusan y continúan en investigación un total de 6 posibles asesinatos de hombres con los que se citaba a través de internet.
Fuera de servicio.
El policía que ha detenido a un hombre que estaba agrediendo a su pareja en plena calle en Sagunto, en Valencia. El agente se despertó y bajó. Otro ciudadano tuvo que ayudarle a reducir al individuo por su actitud violenta.
Abandonados.
Así se sienten los trabajadores de la embajada y los consulados españoles en Reino Unido por parte del Ministerio de Exteriores, motivo por el que se han manifestado de nuevo. Exigen una revisión de su sueldo que llevan esperando 14 años y mejoras en sus condiciones.
Llegamos a las 7:13, son las 6:13 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Ningún gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más.
Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el gobierno vuelve a poner en la moneda la fiabilidad de los servicios de inteligencia.
Primero, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
11.859 11859 serie 11011.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablábamos del imparable precio de los carburantes y, lógicamente, hay que mirar a Ucrania, hay que mirar a Rusia, que es uno de los principales productores de petróleo. Se mira a Rusia y en la Unión Europea, dentro de ese capítulo de sanciones, se sigue negociando el embargo al petróleo de Rusia. De cara a este domingo, los 27 de la Unión vuelven a reunirse con el objetivo de cerrar ese paquete de sanciones que pasa precisamente por ese embargo para el que países especialmente dependientes como Hungría están poniendo muchos reparos. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En un nuevo intento de aprobar el sexto paquete de sanciones contra Rusia por la cruel invasión de Ucrania. Como ya se hizo con el carbón hace unas semanas, el objetivo ahora es que Europa deje antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo a lo que se oponen algunos países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, porque en estos momentos no tienen otras alternativas. Es ahí donde se centran ahora mismo las negociaciones, ver de qué forma se pueden buscar alternativas para poder llevar a cabo este embargo, algo que castigaría considerablemente las finanzas de Rusia. Estos países que ahora se oponen piden más tiempo para poder encontrar esas alternativas. Muy pendientes, por tanto, de esta reunión de los embajadores encargados de las negociaciones que tendrá lugar hoy aquí en la capital comunitaria para ver si definitivamente se aprueba este sexto paquete de sanciones contra Rusia.
Bueno, sobre Putin, las cuestiones económicas ya hemos visto que le importan poco. Sobre Putin lo que pesa es parte de la responsabilidad de los crímenes que se han cometido en los últimos 2 meses y medio. Atrocidades como las que se han producido, como las que todos hemos visto en Bucha, en Kharkov, en Borodianka, en Mariupol. Pero hay una pregunta. ¿Va a pagar Vladimir Putin por los crímenes de guerra que se siguen produciendo? ¿Será el único que lo haga? Bueno, vamos a analizar cómo puede ser este proceso penal. Paco Delgado.
Ejecuciones a civiles, fosas comunes, corredores humanitarios que no se respetan e incluso fuego directo contra una central nuclear. Todo ello ha ocurrido en Ucrania estas semanas y supone una violación de la Convención 4 de Ginebra. Vladimir Putin podría enfrentarse a consecuencias penales como responsable del gobierno ruso, pero hay un problema. Al líder del Kremlin no puede juzgarle la Corte Penal Internacional si no está presente. Y para ello, una vez se hayan recogido las pruebas, habría que enviar una orden de detención que no todos los países ejecutarían. Otra opción es que el proceso penal lo llevase a cabo un país particular. Hay precedentes. En enero, Alemania condenó a cadena perpetua a un coronel de Bashar al-Assad por crímenes de guerra del ejército sirio. De hecho, países como Polonia ya están recabando pruebas para abrir una investigación por lo ocurrido en Ucrania. Una vía que serviría para juzgar a altos mandos militares, pero no a miembros del gobierno de Moscú, que tienen inmunidad en este tipo de procesos. La última opción es resignarse al pago de una sanción en forma de multa, algo inviable, teniendo en cuenta que Rusia tiene opción de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Bueno, lo contábamos, las consecuencias de la guerra siguen afectando día a día a lo económico. Ahora mismo tenemos los precios de los combustibles por encima de los 2 euros el litro de gasoil. Esta es una de las consecuencias que afecta también al gas, a la luz. Hoy, por ejemplo, el precio medio de la electricidad se sitúa en 172 euros el megavatio hora. Lo pagamos a casi 4 veces más que hace justo un año. La guerra ha disparado la inflación de países como España, algo que se suma a la precaria situación que han vivido miles de negocios durante la pandemia. Más de 12.000 empresas han tenido que echar el cierre y la construcción y el sector inmobiliario son dos de los sectores más golpeados. Ana Huertas.
La ralentización económica, el fin de las ayudas y la subida de los precios y los costes han provocado en los primeros 4 meses del año el cierre de más de 12.600 empresas en nuestro país, un 11% más de las que lo hicieron en el mismo periodo el año pasado. Estas empresas han cesado su actividad de forma voluntaria porque se han fusionado con otras compañías o directamente porque así la ha decretado un juez. La construcción y el sector inmobiliario son las actividades en las que se han perdido más compañías, seguidas del comercio. comercio. Estas desapariciones han afectado mayormente a microempresas. En total, las firmas que han dejado de operar en estos 4 meses empleaban a más de 29.000 trabajadores. De media, cada empresa tenía entre 2 y 3 empleados. De todas las comunidades autónomas, la de Madrid es la que ha sufrido más cierres en los primeros 4 meses de 2022.
Otro de los sectores que se está viendo afectado también por esta crisis es el del automóvil. En este caso, y entre otras cuestiones, por la falta de semiconductores. Esta ausencia de estos componentes se va a notar este verano. ¿Por qué? Por la escasez de vehículos nuevos en zonas vacacionales, como pueden ser las islas, tanto las Canarias como las Baleares, ya que las empresas que alquilan coches no han podido renovar su flota. Y atención, porque si estabas pensando en alquilar uno de estos coches, lo mejor es que te des prisa, porque ya se está notando que las reservas se acercan al completo. Rubén Prieto.
La crisis de suministro de los semiconductores de los últimos 2 años, sumada a la inflación generada por la guerra en Ucrania, ha provocado que los coches de alquiler puedan llegar a peligrar en los próximos meses con la llegada de los turistas. De hecho, en zonas como las islas o la costa podría haber un déficit de vehículos de alquiler de un 40%. Ante esta situación hay quienes han preferido ser precavidos. Es el caso de César. En julio viajará a Canarias. Él ya reservó el vehículo de alquiler hace ya unos meses, ya que de esperar mucho podría acabar arrepintiéndose.
Alquilé el coche el año pasado porque lo planifiqué con tiempo. Entonces, la diferencia de precio desde que lo alquilé yo, que fue en noviembre, ahora, pues es bastante grande.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios se recomienda anticiparse y reservar vehículo, porque de apurar mucho puede que nos llevemos una sorpresa. Lo explicaba en el fin de semana de COPE Enrique García, portavoz de la OCU.
Pues hay muchas páginas web que permiten una reserva sin cancelación, sin penalización. Y bueno, pues es una opción mirarlo con tiempo y comparar los precios.
Las empresas de alquiler de coches siguen haciendo todo lo posible por garantizar el suministro de vehículos, aunque en zonas como Baleares, como la Comunidad Valenciana, allí muchas compañías deberán colgar el cartel de agotado.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Es noticia de las últimas horas en Irlanda. El Sinn Féin, brazo político de la banda terrorista IRA, ha ganado las elecciones en Irlanda del Norte. Este partido iba en contra del Brexit. Siempre ha apostado por mantenerse en la Unión Europea, pero eso sí, defiende un referéndum para la reunificación de Irlanda. Paloma García Ovejero.
Sí, sí ha sido una victoria histórica, y no, no habrá un referéndum ni una unificación de Irlanda a corto plazo. Que el Sinn Féin haya sido el ganador absoluto de los comicios, que el nacionalismo llegue al poder por primera vez en 100 años de partición de la isla, es importante y abre un escenario nuevo. La líder del Sinn Féin, Michelle O'Neill, en Irlanda del Norte, ha dicho que es una nueva era. Pero solo simbólicamente. En la práctica, los unionistas del DUP, partido mayoritario en las últimas décadas, ya han dicho que bloquearán la formación del nuevo gobierno. Y eso solo significa que el Ulster seguirá bloqueado, que el Brexit seguirá cojeando en la frontera entre las dos Irlandas y, sobre todo, que el pulso entre Belfast y Londres perpetuará la crisis.
De vuelta a España, en Sagunto, en Valencia, un joven de 24 años ha sido detenido por un supuesto delito de malos tratos. Los hechos tuvieron lugar cuando un agente de la Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, presenció una fuerte discusión entre el presunto agresor y su pareja desde el balcón de su casa. Valencia, Ana Matamales.
Los hechos sucedieron pasadas las 4 de la madrugada, cuando el agente fuera de servicio escuchó una fuerte discusión que se producía en la calle. Al asomarse por la ventana vio como un hombre abofeteaba y tiraba al suelo a una mujer a la que continuaba pegando. Fue entonces cuando bajó de inmediato y se identificó como policía mientras trataba de separar al hombre de la mujer. Con ayuda de otro vecino lograron reducirlo y solicitar refuerzos. La policía detenido al hombre como presunto autor de malos tratos y atentado a un agente de la autoridad. Este agente ha sufrido lesiones en cara, codos, rodillas y brazos, pero se encuentra bien. El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.
La Policía Nacional ha intervenido en Burgos más de 20 kilos de una nueva droga inédita en España. La operación se ha realizado con la colaboración de la Administración de Control de Drogas estadounidense y de la Policía de Países Bajos. Es la primera operación que se realiza en nuestro país en relación a esta droga y en la que finalmente han sido detenidas tres personas. Castilla y León, Javier Luna.
4CMC es el nombre de una droga hasta ahora desconocida en España y que ha sido intervenida por primera vez en Burgos gracias a una operación conjunta de las Policías Nacionales de España y Países Bajos y la DEA de los Estados Unidos. Los agentes se incautaron de un total de 20 kilos de esta sustancia cuando iba a ser entregada a una mujer que encargó su transporte desde Ámsterdam y que, de haber llegado al mercado ilícito, habría ocasionado graves daños a la salud pública, según ha explicado la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
Desde convulsiones a taquicardias, a alucinaciones, a infartos, una droga peligrosísima.
La operación Carretas ha permitido desmantelar también un almacén en Ámsterdam con la incautación de 240 kilos de otra droga denominada 3MMC. Entre los detenidos, el cabecilla de este grupo criminal, con ramificaciones también en Barcelona, una figura clave del narcotráfico en Países Bajos, según apuntan las autoridades neerlandesas.
Y los Mossos de Escuadra, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a dos personas en Burriana, Castellón. Los hechos se remontan al pasado mes de abril, cuando los presuntos implicados habrían retenido a un hombre vecino de Cambrils por haber contraído una deuda de droga con ellos. Adrián García.
Los secuestradores acusaban a la víctima de robar 500 euros y diversas sustancias estupefacientes en el domicilio que compartían los tres implicados. La madre de la víctima recibió llamadas del hijo el 21 de abril, donde el joven le pedía el dinero. Cuatro días después, la mujer volvió a hablar con él asegurando que le habían localizado y que no le dejarían marchar hasta que no aportase la cantidad exigida. Los Mossos de Escuadra recibieron la denuncia de la madre en la comisaría de Cambrils y contactaron con la Guardia Civil de Borriana para coordinar y esclarecer el caso. Los Mossos avisaron del posible parador del secuestrado, mientras que la Guardia Civil localizaron a la víctima y a los secuestradores justo en el momento del cobro del rescate. Los detenidos pasaron a disposición del juzgado en Villarreal, donde se les decretó la libertad con cargos más medidas cautelares, una orden de alejamiento respecto a la víctima y la obligación de comparecer ante el juzgado semanalmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La última hora, que en este domingo 8 de mayo pasa por el buen tiempo que nos espera, no solo hoy, también a lo largo de esta semana, que pasa por las labores de rescate en ese hotel de La Habana, que pasa también por Ucrania. Estamos ante el movimiento migratorio más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 millones de ucranianos han huido del país y de momento unos 135.000 han llegado a España. Cerca de la mitad ya han obtenido la protección temporal internacional. Ahora su principal objetivo es adaptarse y lo primero de todo es aprender el idioma. Es el caso de Ivanka. Lleva aquí 2 meses y está recibiendo clases de español.
Para mí es fácil porque yo quiero mucho contar, yo quiero mucho tener amigos aquí, tener trabajo, integrarme lo antes posible y vivir la vida normal porque en Ucrania no se puede.
Casos como el de Ivanka han hecho que aumenten la necesidad de intérpretes, una tarea que están asumiendo también ucranianos que llevan años residiendo en España. Por ejemplo, Luda lleva 20 años viviendo aquí. No se lo pensó dos veces, comenzó a ayudar a los ucranianos que llegaban al hospital Isabel Zendal en Madrid, con trámites, con dudas, una función que incluso en ocasiones va más allá.
Directamente les atendemos en ucraniano, no solo traducimos. Nuestro trabajo es directamente en ucraniano, no va por medio de traducción. Entonces es mucho más cercano para las personas que llegan. Entonces aquí, claro, la atención que les proporcionamos en su propio idioma les alivia mucho porque nos preguntan y nosotros les ayudamos en todo.
Luda y sus compañeros han conseguido ayudar a más de 9.000 ucranianos que han pasado por el Hospital Madrileño Isabel Zendal. Domingo 8 de mayo, te cuento más cosas con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Una mujer española entre las 27 víctimas mortales confirmadas en la explosión del hotel de La Habana.
Se trata de Cristina López Cerón, de Viveiro, Lugo, y 29 años. Viajó con su pareja César de vacaciones a la isla. Él permanece además en estado grave como los otros 37 hospitalizados de los más de 80 heridos que ha dejado la explosión del hotel de Saratoga. Entre los fallecidos hay 4 menores y una mujer embarazada. Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros para intentar localizar a las 19 personas que continúan desaparecidas, en su mayoría trabajadores del hotel. El objetivo principal es acceder al sótano, donde se sospecha que hay personas atrapadas. Todo apunta a un escape de gas.
La Junta Electoral deniega a Podemos la entrada en la coalición por Andalucía.
Formada por partidos de izquierdas como Más País o Izquierda Unida y liderada por Inmaculada Nieto, que era la apuesta de Yolanda Díaz, que se ha impuesto a la de Pablo Iglesias, esta coalición se presentará a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, parece sin Podemos, porque el acuerdo se entregó a 3 minutos de que acabara el plazo, pero sin la firma de la formación morada, que llegó pasada la medianoche. Podemos recurrió una hora después de conocer la noticia, pero esta vía no admite cambiar el reglamento para añadir nuevos integrantes.
El Sinn Féin, el brazo político del IRA, gana las elecciones en Irlanda del Norte.
Es un triunfo histórico en la nación más pequeña de Reino Unido. Ha logrado 27 de los 90 escaños, lo que le convierte en la primera fuerza de la Asamblea Norirlandesa. Es el partido del antiguo brazo político del IRA, que estuvo en contra del Brexit y que siempre ha apostado por permanecer en la Unión Europea. Defiende también un referéndum para la reunificación de la isla, que la República de Irlanda e Irlanda del Norte se unan en un solo estado.
El Fútbol Club Barcelona, que ya está clasificado para la Champions, y hoy se disputa el derbi madrileño entre el campeón de Liga y el Atlético de Madrid, Adrián Gil.
El Fútbol Club Barcelona estará una temporada más en la máxima competición europea tras ganar por 1-2 al Betis. La nota más positiva del encuentro la dejó Ansu Fati, que volvió a marcar. Xavi se deshacía en elogios.
Tiene gol, tiene estrella y, bueno, incluso pegándole mal va para adentro, ¿no? Es una alegría verle con el equipo y jugador diferencial.
El Atlético de Madrid busca certificar su plaza de Champions en el derbi ante el Real Madrid. El partido se disputa desde las 9 de la noche en el Metropolitano. El domingo hay que destacar 2 duelos como son el Getafe Rayo y el Villarreal Sevilla. Además, la jornada del sábado se completó con el Mallorca 2 Granada 6, Athletic 0 Valencia 0, Celta 4 Alavés 0 y Cádiz 3 Elche 0. Y en tenis, Carlos Alcaraz jugará la final del Masters 1000 de Madrid desde las 6:30 de la tarde después de eliminar a Novak Djokovic. La final será ante Zverev.
Final que empieza a las 6:30 de la tarde y que vas a poder seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Es el protagonista del día, es el protagonista de la semana y así lo recogen también los periódicos de este domingo. Hablamos, sí, de un tenista murciano, 19 añitos recién cumplidos. Se llama Carlos Alcaraz.
Un nombre propio que se repite en todas las portadas, el del nuevo fenómeno del tenis español. Carlos Alcaraz, que ayer derrotaba a Novak Djokovic, aparece como foto de primera plana en casi todos los principales periódicos de nuestro país de este domingo. Titulares, por supuesto, de elogio para él tras los pasos de Nadal. Dice el del Mundo: Alcarazo, cuando el límite es el infinito, apunta el de La Razón. Alcaraz rompe los límites, asegura El País, o Alcaraz, nuevo paso hacia el infinito, subtitula a veces sobre una foto del murciano celebrando uno de sus espectaculares puntos, que hubo muchos ayer y que conseguía ante el número uno del tenis. En apenas 24 horas, Antonio, se ha cargado Alcaraz en el Máster de Madrid a Djokovic y a Nadal.
Casi no me lo pierdo yo. Yo soy de los que sigo viendo el tenis con los cascos, porque tengo que escuchar la transmisión en directo, que nos van a regalar una vez más con la emoción, sí, con la tensión. Nadie igual que él, como Angelito García y el resto de compañeros de Tiempo de Juego. Bueno, luego es protagonista también hoy en los periódicos la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Sí, la prensa hoy trae un asunto interesante sobre la alcaldesa del consistorio de la ciudad condal. Lo encontramos en ABC. Desglosan lo que este periódico llama los enchufados de Colau, que ahora están en el centro de su viacrucis judicial. Y es que es su último año de mandato y la alcaldesa tiene varios litigios en curso. Entre ellos, uno de los más delicados es el del bloqueo para construir un nuevo hotel de lujo en la ciudad. Es un domingo, es un día, los domingos, propicio para las informaciones políticas, y hoy la prensa se pone de acuerdo para hablar sobre la manifiesta inestabilidad del gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Podemos. Y dice El Mundo que el PSOE advierte que el Ejecutivo puede entrar en fase de agonía porque sus socios no se conformarán y sus exigencias serán cada día más inaceptables. Eso citan dirigentes socialistas desde El Mundo para afirmarlo. La Razón titula directamente diciendo que Sánchez tiene que elegir ahora entre gobernar solo o ir ya a elecciones, y no descartan en su partido, dice este periódico, que llegue el momento en que incluso Podemos abandone el Ejecutivo.
Eso será parte de la estrategia también para diferenciarse de los que han sido sus socios durante todo este tiempo. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE, son las 7:37.
La Mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE abrimos ventana para la economía y una de las noticias de la semana ha sido la buena marcha del mercado de trabajo. España ha superado por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados, con cifra récord de indefinidos. Uno de cada dos contratos firmados en abril fueron fijos. Es el efecto de la reforma laboral, en parte sí, cuyo despliegue ya es total. Pero como siempre, las cifras tienen matices. Los expertos insisten en que una parte importante de esos nuevos indefinidos son fijos discontinuos, trabajos que por su propia naturaleza son estacionales, y aunque el paro ha retrocedido a su nivel más bajo desde abril de 2008, 3.022.000 personas desempleadas nos mantienen liderando el paro en la Unión Europea. Y con este panorama, no son pocos los que se lanzan a la aventura del emprendimiento. Y en esto nos vamos a centrar durante unos minutos en la mañana del fin de semana de COPE. Jefa de Economía, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Sí, aunque no en todos los casos la decisión de emprender es fruto de la necesidad, sino que hay detrás un paso meditado que es resultado de una voluntad de crear un proyecto propio que viene de años atrás. Un proyecto propio que además crea puestos de trabajo en muchos casos. Hay estudios que reflejan que el 74% de las startups españolas cuenta ya con entre 2 y 10 trabajadores, y el 17% tiene entre 10 y 50 profesionales en plantilla y con buenas perspectivas de contratación para este año. Pero nos preguntamos, Antonio, ¿cómo es el perfil del nuevo emprendedor y en qué sectores se está moviendo?
Bueno, buena pregunta. Se la vamos a trasladar a Marta Grañó, que es profesora de OBS Business School, que ha dirigido precisamente el informe Emprendedores y Nuevos Modelos de Negocio. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de poder compartir un ratito con vosotros.
Igualmente. Tenemos en la retina la imagen del joven emprendedor que lanzaba su negocio fundamentalmente en el sector de la tecnología. Esto ha cambiado, ¿no?
Sí, la verdad es que ese perfil prototipo, ¿no?, que muchas personas tienen en mente de la persona emprendedora evoluciona, ¿no? Evoluciona con los años y que sin duda esta pandemia y estos últimos años han incidido en cambiarlo. El perfil del emprendedor que hemos encontrado de acuerdo con los datos en nuestro informe es que la edad ya no es tan joven, se sitúa en los 42 años ahora, que el caso general es el de una persona con experiencia laboral previa, que aprovecha ese background, esa experiencia para ponerla a disposición de su proyecto. Es una persona cada vez con un nivel más elevado de estudios, con un nivel superior de estudios, y mayoritariamente que arranca su actividad financiada por él o por ella mismos, ¿no? Con fondos propios, porque cada vez resulta más complicado, ¿no?, acceder a financiación externa.
Marta, ¿qué pesa más a la hora de emprender, la necesidad o la ambición de materializar ese proyecto propio?
Ahí están los dos factores. Sin duda, el fenómeno de la gran renuncia, ¿no?, del que tanto se ha hablado en estos últimos meses, que se ha producido en Estados Unidos, nos ha hecho reflexionar mucho sobre ello, ¿no? Se ha detectado pues a un grupo muy importante de personas, como comentabais ahora al inicio, que se ha decidido a emprender su propio negocio por un tema de valores, ¿no?, por un tema de querer trabajar en algo, ¿no?, en lo que tienen un propósito que es significativo para ellos. Sin embargo, a pesar de que existe este colectivo de que empiezan a emprender por una motivación personal, las estadísticas nos dicen que el porcentaje más alto de personas que empieza a emprender es por el motivo de ganarse la vida, tal y como nos muestra el Global Entrepreneurship Monitor. La pandemia dejó a mucha gente sin trabajo o con unos ingresos sensiblemente inferiores que forzaron a muchísima gente, ¿no?, a emprender por motivos económicos.
Nos está escuchando mucha gente joven, menos joven. Como hemos dicho, el perfil ha cambiado. Pero sí que les podemos dar alguna pauta sobre qué marca el éxito de una startup.
A ver, ahí este es un punto, ¿no?, en el que hemos incidido especialmente en el informe, porque hay dos factores especialmente importantes y que debemos tenerlos en cuenta, porque no podemos olvidar que la tasa de mortalidad de las startups es muy alta, ¿no? Realmente pocas startups sus tres primeros años. Por tanto, hay que tener en cuenta qué factores nos pueden ayudar a maximizar las probabilidades de éxito. El primero es la experiencia previa. Como comentaba, cada vez más el perfil del emprendedor es una persona que previamente ha desarrollado una importante experiencia en un sector determinado, en un área determinada, y que aprovecha esa experiencia para ponerla a disposición de su proyecto. Esa idea, a veces, ¿no?, ese mito que existe de que alguien se pone en el garaje de su casa, ¿no?, y empieza una actividad de cero sin haber trabajado previamente en ello, es muy difícil, ¿no? Las estadísticas nos dicen que es muy difícil el éxito. Y junto con este factor de experiencia profesional previa, lamentablemente para los jóvenes, ¿no?, que comentaba esta ahora mismo, debo decir que otro de los factores de éxito es la edad. Que los estudios nos muestran que la edad correlaciona con el éxito, porque un estudio desarrollado en Estados Unidos nos ha mostrado que las startups de mayor éxito fueron creadas por sus emprendedores cuando estos estaban alrededor de los 60 años. Lo cual es un dato, creo que sorprendente, pero que yo creo que tiene su lógica,
¿no? La edad es un grado, ¿no, profesora? La edad es un grado.
Sí, exactamente, ¿no? La experiencia se acumula con la edad. Entonces, bueno, algo bueno tiene que tener hacerse mayor, ¿no?
Muy breve, Marta, ¿es España un buen destino para emprender?
Sí, sin duda. En estos últimos años todos los índices de emprendimiento, todos los índices de tasas emprendedoras en España han aumentado. se están creando varios ecosistemas, ¿no?, en distintas partes del país muy, muy significativas, y sin duda por las características, ¿no?, de estructura que tiene y por las mejoras que se han hecho, ¿no?, en muchos de los hubs, uh-huh. es un destino muy, muy, muy atractivo.
Bueno, pues destinos atractivos, oportunidad también para encontrar, sí, una opción de trabajo o para cambiar directamente de vida, que también es una opción. Hemos analizado todas las posibilidades del nuevo emprendedor, en qué sectores se mueve, lo hemos hecho con Marta Grañó, que es profesora de OBS Business School. Profesora, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Buen fin de semana.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Marta Ruiz hubiera sido también una buena emprendedora,
bueno,
y de
tiempo.
Hecho lo es.
Todavía soy un poquito joven. Yo creo que me voy a esperar a esto de la experiencia, es un grado. Y ya que nos lanzamos a la aventura, Antonio, pues lo hacemos un poquito sobre seguro. Y si te parece, lo hacemos de la mano.
Venga, eso siempre.
Vamos hablando.
Abrazo, Marta.
Hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Domingo 8 de mayo, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, a punto de estrenar una semana en la que se va a seguir hablando de Pegasus. Ya sabes, ese programa espía que se habría utilizado para obtener información de los teléfonos móviles de varios líderes separatistas y que a principios de esta misma semana conocíamos que, según el propio gobierno, también se ha utilizado para espiar al propio presidente Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Anunciaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Se ha hablado mucho de Pegasus, pero no del resto de programas que también se utilizan para espiarnos. Precisamente este tema nos ha llevado a bucear en el mundo de la ciberseguridad para conocer qué otros programas utilizan tanto instituciones como delincuentes, como agencias de espías, para intentar acceder a nuestros datos, nuestras cuentas o incluso hasta nuestras fotos. Y sobre todo, vamos a analizar a partir de ahora cómo nos podemos proteger. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, por empezar por lo básico, ¿qué son estos programas de spyware y cómo roban nuestros datos?
Bueno, pues son aplicaciones o programas que logran introducir los hackers, los criminales o los espías, como bien decías, en nuestros dispositivos para robar información. Y los hay de muchos tipos. Así que, si te parece, Antonio, empiezo por categorizar, para así tener las cosas claras, tanto para móviles como para tabletas o como para ordenadores. Los programas de spyware se podrían dividir en varias clases. Por ejemplo, los infostealers, que básicamente lo que hacen es escanear los dispositivos infectados para robar todo lo posible. Los ladrones de contraseña, que van guardando todos los datos de usuarios y contraseñas de diferentes lugares. Los keyloggers, que básicamente lo que hacen es que registran cada una de las teclas que tocamos en el teclado, con lo cual pues también sacan contraseñas, cuentas, etcétera. Los troyanos bancarios, que son los programas que registran toda la información que introducimos en webs o en apps de bancos. O los secuestradores de modem, que es el spyware más antiguo, con el que básicamente tomaban el control total de tu conexión a internet.
Bueno, Álvaro, Pegasus es el más famoso, del que más hemos hablado en las últimas semanas, pero hay que decir que no es el único, ni mucho menos.
No, ni muchísimo menos, hay muchos más. Y pese a lo que nos podíamos pensar, no todos los países lo utilizan, por dos motivos, según me contaba Antonio Ramos, que es el CEO Stack Overflow y cofundador de Mundo Hacker. La capacidad y los conocimientos y el precio.
Primero, no todos los gobiernos tienen la preparación necesaria
para utilizar tecnología de este tipo. Los costes de esta tecnología son privativos. Esto no vale 14 euros la infección. Hay un ranking incluso de gobiernos de primera línea y sabemos que los Estados Unidos de América, que China lo utilizará, que lo pueden utilizar los rusos, que lo pueden utilizar los coreanos, que lo pueden...
Bueno, también he hablado sobre ello con Pedro González, experto en ciberseguridad, aunque él prefiere concienciación en ciberseguridad. Me contaba que Pegasus es solo la punta del iceberg.
Hay muchos. Los nombres, evidentemente, salvo que afecten de una forma tan mediática como ha sido el caso de Pegasus, que ya es un software antiguo, que ya lleva años dando vueltas, hay otros muchos que evidentemente no los conocemos.
Qué bien esto de concienciador en ciberseguridad. Eso nos hace mucha falta porque algunos pensamos que a nosotros no, nunca nos van a espiar o nunca van a acceder a nuestras cuentas o a nuestras claves. Y no es así. Dejemos de lado el ciberespionaje institucional, que probablemente no nos afecta a ninguno de nosotros, y vamos a fijarnos en lo que pueden hacer criminales de a pie que, con tantas otras cosas, también se han digitalizado. ¿Pueden tener acceso a programas como estos?
Bueno, pues a Pegasus en concreto no, porque ya sabes que solo lo venden, dicen, por lo menos, a instituciones, a cuerpos policiales, a gobiernos, y además su precio es prohibitivo, lo acabamos de escuchar, pero sí que hay muchos otros programas que pueden hacer algo parecido y que están al alcance de cualquiera. Solo basta con tener unos conocimientos mínimos o directamente acudir a la red para contratar los servicios de alguien que pueda hacerlo, que pueda introducirse en el dispositivo que queramos.
Pero hay foros criminales donde se intercambian todo tipo de malware, incluso para PCs domésticos. Y eso sí son de mucho más bajo coste, pero porque tienen en verdad su objetivo es que si se instala, pues el robo de credenciales que permite el acceso a servicios financieros.
Existe lo que se llama el CAAS, el Crime as a Service, ¿vale? Y dicen, hola, yo dispongo de estas herramientas para hacer el daño concreto X y cuestan tanto. Tú lo único que tienes que saber es dónde puedes adquirirlas. Por lo general estamos hablando ya pues de páginas ocultas en la famosa, en la mítica Dark Web, pero todo eso se vende.
Y ojo, Antonio, porque muchas veces no son solo los criminales los que intentan acceder a nuestros teléfonos, a veces, muchas veces, de hecho, es alguien de nuestro entorno. Y es que también hay aplicaciones que en principio estaban diseñadas para los padres, que por ejemplo te permiten ver dónde está el teléfono, un teléfono X en cada momento y por lo tanto dónde está quien lo lleva, u otras, los keyloggers, de lo que hablábamos antes, que registran todo lo que se escribe en un teclado de un móvil para o bien acceder luego a ello o para que periódicamente lo vaya enviando todos esos datos a otro dispositivo desde el que está espiando esa persona en concreto.
Claro, aquí lo difícil para mucha gente, yo me incluyo entre ese tipo de gente, entre aquellos que no tienen conocimientos tecnológicos, es cómo protegernos de estas intrusiones en nuestros propios teléfonos móviles. Para ello es importante saber cómo funciona, cómo se infiltran en nuestros dispositivos.
Sí, y lo hacen con un método que se lleva utilizando ya décadas, pero que sigue funcionando, por mucho que se sepa y por mucho que se hable de ello. Normalmente es un mensaje de texto con un link en el que pinchar, un mensaje de WhatsApp, o a veces, como me contaba Antonio Ramos, los esconden dentro de programas que parecen legítimos.
Con lo que se llaman one click, veo la aplicación de criptomonedas, me la descargo y me la instalo. Y en verdad funciona, ¿eh? Funciona para llevar tus criptomonedas. Y a la vez, estos agentes o software se instalan en los dispositivos y su objetivo es obtener información de valor.
Y la realidad, Antonio, es que al igual que no es complicado introducirse en nuestro teléfono, ya lo estás viendo, tampoco es tan complicado defenderse. A fin de cuentas, para que entren en tu teléfono, el 99% de las veces eres tú el que inconscientemente les abres la puerta.
Nada ha cambiado en los últimos 20 años, pero siempre va a ser un correo dirigido, un link dirigido, algo totalmente creíble, un mensaje. Es muy difícil, altamente improbable. Si no hay una actuación humana por tu parte, no pasa nada.
Y eso mismo hizo abrirle la puerta Javier. Es un chico con el que he hablado que me contaba cómo accedieron a su teléfono móvil hace apenas unos meses.
Como es Navidad, pues bueno, pues todos estamos esperando regalos, paquetes, pues yo clico, ¿vale? Y bueno, pues me meto y me enlaza a descargarme algo en el móvil para continuar con el proceso. Yo lo hago.
Y a partir de ahí ya tenía el malware dentro. Es con un simple mensaje en Navidad que decía que le había llegado un paquete y tenía que recogerlo con un enlace. Y lo aprovecharon para en tres días solo, mandar miles de mensajes por valor de más de 300 euros, me contaba. Imagínate que hubiera tardado más en darse cuenta. Aún así, Antonio, los expertos en ciberseguridad también me hablaban de otras formas de protegernos más sencillas. Para empezar, como me decía Pedro González, el sentido común.
Y esta mañana me ha llegado un WhatsApp de un número que empieza por +51 que dice que es un familiar mío que está en el extranjero y que lo primero que tenemos que hacer es, se nos tienen que disparar las las alarmas, ¿no? Es decir, yo no conozco a nadie que esté por ahí fuera. Nuestro sentido común debería decirnos, oye, cuidado.
Bueno, esta es la básica, pero además, por ejemplo, Antonio,
no sé, el sentido común,
sí, desde luego, a veces el menos común de los sentidos. Te decía que además, como por ejemplo, no sé si a ti te molesta que tu móvil cada 2x3 quiera actualizar el sistema operativo, que además tarda un buen rato, a veces lo hace por la noche. Bueno, a mí personalmente sí que me molesta. Pues
yo no lo suelo actualizar, o si lo actualizo es porque ya no hay más remedio, porque para acceder a distintas aplicaciones es absolutamente necesario.
Claro, pues fíjate, es lo que hay que hacerlo, es precisamente una de las mejores formas de protegernos de estos ataques.
Primero, anti-malware, protección digital, de seguridad digital. Dos, hay que tener las actualizaciones en aquellos dispositivos que son donde tú manejas datos sensibles. Y después, la manera de frenar esto, de verdad, sería generar, pero desde el Ministerio de Educación, una asignatura que se llame seguridad digital en los colegios.
Bueno, cuando todo falla, que también puede pasar, hay una última barrera de protección y pasa por llevar a esos cibercriminales, esos ciberdelincuentes ante la justicia. La Guardia Civil, la UCO, es la que se encarga de estos asuntos.
Sí, la Unidad Central Operativa, el mayor terror de los cibercriminales. El teniente coronel Juan Sotomayor es el que se ocupa de la unidad contra el cibercrimen y hablaba con Ángel Espósito esta semana y le contaba lo que decíamos antes, cómo también los criminales con el paso de los años se han digitalizado y cómo esta unidad de la Guardia Civil va ganando importancia año tras año.
¿Qué es lo que estamos viendo además? Los malos cada vez más, los malos clásicos del mundo físico, se proyectan en Internet y en las tecnologías para organizarse y cometer sus maldades, ¿no?
Bueno, pues no solo de Pegasus viven los ciberdelincuentes, hay otras muchas formas. Nosotros también tenemos mecanismos para protegernos, así que hay que cerrar la puerta. Y con sentido común, sí, pero también con todas las herramientas con las que disponemos, hay que cerrar la puerta a los ciberdelincuentes.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ánimo, Ramón! ¡Mira, mira!
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8.